Héctor Fabio, sobre esto que ha dicho la gobernadora, también se sabe que la comandancia del ejército en el departamento se ha desplazado ya a la zona.
Así es, mire, Hassan, es que la preocupación no solo es en el norte del valle. Recordemos que la denuncia también inició por, pues también una queja hecha por el personero de Jamundí. Jamundí, recordemos que ha sido también el escenario también histórico en donde el ELN ha operado en el Valle del Cauca. Además, se ha dicho que pues estas denuncias están cobrando ya un tinte más serio, toda vez que ya las autoridades han desplegado de tropas y de unidades especializadas para proteger a estas personas que han resultado amenazadas, al parecer, por grupos que se estarían identificando como el ELN.
Señor director, ubíquese en el mapa para... A usted se burla de mí por el tema de mi obsesión con los pueblos del país, pero es que yo sí creo que hay que ubicarnos en el mapa. Estamos en el norte del valle, pero estamos al lado del Chocó, es decir, estamos al lado de la cordillera. Buena parte de la coca que se produce en la montaña se tiene que llevar al océano de alguna manera. Por eso es tan importante esos municipios: El Águila, El Cairo, Versalles, El Dobio, Bolívar, Trujillo y Río Frío. Todos ellos muy cercanos al río Cauca. Río Cauca al que han echado los muertos en esta guerra de narcotráfico desde hace 30 años. Lo que pasa es que hace rato los grupos guerrilleros estaban perdidos de esa zona porque los grupos paramilitares y narcotraficantes los habían sacado a punta de fusil. Este retorno del ELN por eso es preocupante, porque hace muchos años pues había otros factores de violencia, pero no necesariamente violencia guerrillera. Menciono el río Cauca básicamente como un referente geográfico, pero también para decirle que al lado del río Cauca, en otra región del país, en Antioquia, es donde el fiscal Néstor Humberto Martínez ha hecho una fuerte advertencia en relación con el Clan del Golfo, que está diciéndole a gente de las FARC: vengan para acá, les doy un salario de 1.800.000 y vénganse a traficar, a traquetear y a matar con nosotros.
Es que justamente sobre eso, Yamit, que usted menciona, Carlos Carmona, el fiscal general de la Nación desde Caucasia, habló de eso, habló de lo que está ofreciendo el Clan del Golfo para reclutar disidentes de las FARC.
Precisamente, Hassan, estaba el fiscal general de la Nación, el doctor Néstor Humberto Martínez, visitando el municipio de Caucasia, en la subregión del Bajo Cauca del departamento de Antioquia. Es un municipio desde donde hace dos meses se desarrolla una operación sostenida con 1.200 soldados y 400 policías para intervenir la minería ilegal de manera sostenida, un operativo similar al que se está haciendo desde hace ocho meses en el municipio de Buriticá. Desde allí, el fiscal general denunció que con un salario mensual de 1.800.000 pesos, cabecillas del Clan del Golfo estarían reclutando a desertores de las FARC en las siguientes subregiones: el norte, el nordeste y el Bajo Cauca antioqueño, y también en el sur de Córdoba y en una parte del sur de Chocó. La denuncia la hizo en Antioquia entonces el fiscal. Desde allí dijo que se requiere una respuesta contundente del Estado y de la Fiscalía para evitar que las bandas criminales tomen el control de los territorios que abandonen las FARC.
Lo que sí sabemos es que el Clan del Golfo está tratando de reclutar disidentes de las FARC con unos salarios de 1.800.000 pesos en la zona de Ituango, en el norte de Antioquia, y eso está alimentando esas disidencias de las FARC.
Reiteró el fiscal general de la Nación que el Clan del Golfo es un grupo de criminales que está azotando a varias regiones del país y por ende no se puede entablar un proceso de negociación de paz con esta banda criminal, como en algunas ocasiones lo ha pedido el mismo alias Otoniel, comandante de esta estructura criminal. Hace pocos días le preguntamos al coronel Wilson Pardo, comandante de la Policía Antioquia, cuántos hombres tiene en el departamento de Antioquia el Clan del Golfo, y dijo que no superan los 1.700. Sin embargo, un informe de Derechos Humanos asegura que son más de 3.500 personas las que trabajan para esta estructura criminal.
Pues si recapitulamos un poco, mire el panorama, Yamit. Está la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, alertando sobre el fortalecimiento del ELN en el norte del Valle. Usted hace el análisis y dice: esto está ahí al norte, también está el departamento del Chocó. Por el otro lado, sabemos que hay una disidencia de las FARC. Nos lo confirmó aquí el propio ministro de la Defensa en estos micrófonos, Luis Carlos Villegas. Dicen que no son muchos, pero ahí están. Y también tenemos a los señores del Clan del Golfo ofreciendo 1.800.000 pesos para reclutar disidentes de las FARC. ¿Sabe cuál es el denominador común de todo esto? Narcotráfico. Y mientras tanto, siguen los cultivos de coca creciendo. La gran pregunta,
sí, señor,
¿qué vamos a hacer?
Pero no es solamente narcotráfico, excúseme, Hassan, porque no es solo narcotráfico. En el Bajo Cauca usted tiene un sitio en el cual es tan fácil salir para Antioquia, como para Córdoba, como para el departamento de Bolívar. Y allí hay, además de narcotráfico, un negocio aún más rentable, que es la minería ilegal, que está destrozando completamente el Bajo Cauca. No solamente es para procesar la droga que baja del nudo de Paramillo, sino también para procesar la cantidad de dragas y de oro que hay en Cáceres, Caucasia, Tarazá, Nechí y todo el sur de Bolívar, porque ahí hay una sola veta de oro, que hoy mucha de ella está controlada por las organizaciones delincuenciales, entre ellas, insisto, el Clan del Golfo.
Pero no solamente el fiscal general habló de este tema, Mauricio Collazos, habló también del tema de los menores, ¿no? Que se está generando una discusión de fondo ya, lo vimos entre el propio Humberto de la Calle, Pablo Catatumbo, ahora hay un cruce de declaraciones incluso entre varios congresistas, incluido el presidente del Congreso, Mauricio Liscano. Hemos escuchado la voz de Sergio Jaramillo, también alto comisionado para la paz, diciendo que este tema no está resuelto y el fiscal general, pues por supuesto, no podía quedarse por fuera de la discusión.
Y hablémoslo claramente, ha señalado el fiscal, cuando se le preguntaban por las cifras, ha desmentido literalmente a las FARC. Recientemente señalaba Pastor Alape, entre 20 y 25 es lo que consideramos de los menores que todavía tenemos en nuestro poder. Estamos en ese proceso, dice el fiscal, y lo decía claramente. No son 30. Después nos acercamos y le digo, fiscal, ¿cuál es esa cifra con la vicefiscal? Son muchos más. Esperen que ya tenemos este informe completo y se lo vamos a entregar precisamente a la Jurisdicción Especial para la Paz, a los magistrados. Ellos deberán precisamente definir esta parte. Se expresaba también muy preocupado porque señalaba que esa parte, el tema de los menores y reclutamiento, debió quedar definido en la negociación con, digamos, con la FARC en La Habana. Dice, el acuerdo debió, digamos, explícitamente señalar qué iba a pasar con los menores reclutados. Es que
incluso Sergio Jaramillo, recuerdo muy bien, ha dicho en varias oportunidades, y el propio Humberto de la Calle, eso ya estaba resuelto, no entendemos por qué no los han devuelto a sus hogares y a sus familias. Entonces, no es ni siquiera algo que tendría que negociarse o plantearse, eso ya está acordado, el problema es la entrega.
Y el fiscal lo que está señalando y advirtiendo es que si esta parte no se define, pues la fiscalía lo seguirá investigando. Dice, tenemos esa puerta. Nosotros consideramos que debe investigarse el que las FARC continúen reclutando a los menores.
Nosotros demandamos que haya la entrega de los menores, como lo hemos dicho, los menores tienen que reinsertarse a la vida social a través de un tratamiento psicosocial. A los menores no los pueden abandonar en las regiones porque esas pueden ser las nuevas fuentes y forma de criminalidad.
La preocupación adicional del fiscal es que estos menores que actualmente se encuentran reclutados por parte de las FARC y que en algún momento puedan terminar convirtiéndose también en disidentes, como son menores, asegura, digamos, la fiscalía, podrían ser mucho más fácil que sean inducidos por parte de estructuras como las bandas criminales. Preocupa que continúen siendo integrantes de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo.
La pregunta, y es la pregunta que nos hacemos muchos colombianos, ¿cuántos menores hay en poder de las FARC? Sabemos que muchos fueron reclutados siendo menores, crecieron y han pasado años de guerra en las filas de esta organización. La pregunta es hoy, ¿cuántos quedan? Recuerde usted muy bien, Yamit, es que habían dicho, es que una cosa es reclutar cuando son de 15 años, otra cosa es lo que considera las FARC, que de ahí hacia abajo son menores, la legislación colombiana habla de 18 años, pero vuelvo e insisto, ¿cuántos son? Pues no lo sabemos, las FARC da unas...
Ni lo vamos a saber, me da pena amargarle la mañana aún más, pero tampoco lo vamos a saber. Usted recordará, perdóneme que me autocite y perdóneme si soy reiterativo, hace más de 8 meses le conté de los reportes de varias ONG que en privado me decían, me informaban lo siguiente, las FARC sí han cumplido con el compromiso de devolver a los menores, pero los han devuelto a cuentagotas, en secreto, les han dicho... Váyase para la casa, usted no diga nada, simplemente vuelva con su mochila como el día en que nos lo llevamos, pero eso sí, no se acerque a ninguna autoridad. Muchos de esos jóvenes y jovencitas no tendrán restablecimiento de derechos. No sabremos sus nombres ni sus apellidos, ni podremos darle atención psicosocial para que se recuperen de los traumas de la guerra. Esa cifra y esos nombres ya no los vamos a saber, hay que resignarse.
Azuri, yo quiero que usted me lea el trino del presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, sobre este tema.
Enviamos un ultimátum a las FARC para que cumplan compromisos de entregar a menores de edad, so pena de tomar medidas. Estas medidas, Hassan, pues inmediatamente se interpretaron tanto por las FARC como por algunos sectores de opinión pública en el sentido de frenar el fast track, en el sentido de frenar...
Que es el procedimiento, la vía rápida para la implementación de los acuerdos.
Exactamente, pues esa sería la carta o la fuerza que podría mostrar el Congreso. Lo que se ha traducido hasta el momento con este ultimátum es la creación de una comisión de congresistas para verificar el cumplimiento de este compromiso. Esta comisión pues actuaría, digamos, en coordinación con el gobierno nacional, pero por ahora de ultimátum, nada.
Azuri, pero es que esto sucede y esta respuesta del presidente del Senado se da por un trino que puso el expresidente Uribe, donde él propone aplazar la votación en plenarias de Justicia Especial para la Paz hasta que las FARC entreguen a los niños que tienen secuestrados.
Claudia López también está de acuerdo con esta iniciativa.
Precisamente.